buenos días, un saludo a nuestra audiencia en este especial en directo en Radio Colores. Estamos en la semana en que celebramos los días del libro, hoy 21 de abril, un día soleado, muy bueno, de primavera. Vamos a hacer una lectura radiada, es el tercer año que leemos en directo para conmemorar estos días del libro. Si en los años anteriores hemos leído Historia de una maestra de Josefina Aldecoa, el año pasado El cartero y Pablo Neruda de Antonio Escármeta, este año volvemos con una autora, vamos haciendo también cremallera, Laura Esquivel, y vamos a leer un libro lleno de sensibilidad y sensualidad, Como agua para el chocolate. A lo largo de esta tarde, desde la 1:30 que vamos a empezar a leer hasta las 6:30 o 7 aproximadamente, irán pasando diversos lectores y lectoras, sobre una veintena de personas que nos irán acercando a este bonito y agradable relato, como decía antes, lleno de sensibilidad y sensualidad. Vamos a empezar haciendo una biografía de la personalidad de Laura Esquivel, la autora, y su obra. Para ello, Marisa Floret es la que nos va a hacer esta lectura. A lo largo de esta tarde estará Eduardo de Iscar, que es el técnico nuestro, haciendo posible que esto salga en directo y al aire este día. Vamos a dar paso a Marisa, buenas tardes. Buenos días. Estamos entre la frontera de buenos días, buenas tardes, ¿no? Haznos esa biografía que tienes, esa reseña que tienes de la biografía de la autora, Laura Esquivel.
Sí, Laura Esquivel nació en Ciudad de México en 1950. De formación pedagoga se dedicó a la docencia antes que a la escritura, en la que combina la novela y el teatro con el guión cinematográfico y televisivo. Cursó estudios de creación dramática y se especializó en el teatro para niños, lo que la condujo a integrar todas estas aficiones en la redacción de programas infantiles para la cadena cultural de la televisión mexicana. Más tarde fundó el taller de teatro y literatura de la Secretaría de Educación Pública junto con un grupo de amigas, creando en 1963 el Centro de Invención Permanente con talleres artísticos para niños bajo su dirección técnica. Ese mismo año, la escritora se inicia en el guión cinematográfico debutando en 1968 con el de la película Chido Juan, el Tacos de Oro, dirigida por Alfonso Arau y que fue nominada por su argumento para los premios de la Academia Cinematográfica Mexicana. En 1967 estrena la obra musical Viaje a la Isla de Colitas, que permanece en cartelera durante un año debido a la gran acogida del público. En 1989 publica su primera novela, que es la que vamos a leer esta tarde, Como agua para chocolate, que también ha sido adaptada al teatro. La novela se tradujo a más de 30 idiomas y fue llevada a la pantalla en 1992, lo que confirmó la consagración internacional de su autora. Escribe en 2000 La ley del amor. Ambientada en la Ciudad de México del año 2200, estaba protagonizada por una astroanalista que trata a pacientes cuyos trastornos provienen de culpas originadas en vidas anteriores. La misión de la protagonista es restituir la armonía cósmica que fue quebrantada cuando los conquistadores destruyeron la gran Tenochtitlán. La editorial la publicitó como la primera novela multimedia de la historia, pues el libro se acompañaba de un CD para sincronizar la imagen con el sonido y conseguir nuevas experiencias narrativas. A La ley del amor seguirían en 1998 Íntimas suculencias, con el subtítulo de Relatos filosóficos de cocina, en los que la autora vuelve a recurrir a la cocina como pretexto para mostrar la relación entre las pasiones universales eternas. En 1999 escribió Estrellita marinera, que empezó siendo un guión de cine y terminó como cuento infantil ilustrado. En el libro de las emociones, escrito en 2000, la autora analiza emociones sanadoras y patológicas, así como el poder de la palabra y de la imagen para generarlas. Como tributo a su padre, en 2001 publica Tan veloz como el deseo. El protagonista es Júbilo, un hombre con el don de la alegría y la capacidad de interpretar los deseos de los demás. Enamorado de su mujer Lucha, con la que se complementa profundamente. Malinche, biografía novelada que publicó en 2005, incluye un códice ilustrado por Jordi Castells para desvelar la historia de la admirada y denostada amante de Hernán Cortés, tratada como traidora durante siglos por su pueblo y reivindicada aquí como nexo y mestizaje entre culturas. La traductora revela para Cortés un lenguaje tan real como simbólico, favoreciendo el encuentro entre dos mundos. La Malinche, con quien en ocasiones se identifica a la autora, se constituye en un arquetipo que resume lo sagrado femenino incluso anterior a los aztecas. Habla también la frustración de la mujer que no puede soportar ni cambiar la crueldad de ambas culturas. En 2014 presentó la que hasta ahora es su última novela. A Lupita le gustaba planchar, con la temática más dura de las que hasta ahora ha abordado: la corrupción, la agresión entre seres humanos y las adicciones en el marco del narcotráfico, porque la escritora es una mujer crítica e implicada con su realidad social. La protagonista de A Lupita le gustaba planchar es una mujer adicta que ha perdido además un hijo, un personaje construido desde la especial sensibilidad hacia las víctimas del sistema que van a convertirse en agentes de cambio, protagonista imaginada para mostrar una búsqueda de la luz en medio de la oscuridad. Laura Esquivel ha merecido, entre otros premios, el AB American Booksellers Book of New Year de 1994, otorgado por primera vez a una escritora extranjera. Por Tan veloz como el deseo recibe en 2004 el premio Giuseppe Acerbi de la Universidad de Verona. Y en 2008 la Asociación de Editores de Audio, APA, le otorga el premio al mejor audiolibro en español por Malinche. Laura Esquivel se centra al escribir en el personaje protagonista, que casi siempre es mujer. Sigue una estructura dramática por gran influencia de su trabajo como guionista y reconoce fiarse de la espontaneidad de la primera intención al escribir. Procura no realizar correcciones para salvaguardar la emoción. Los ejes centrales de su literatura son la tierra mexicana y las relaciones afectivas y sociales de las mujeres. Elige sus temas con un afán emotivo personal, bien porque hayan resultado de experiencias reveladoras o porque provengan de algún cambio en su vida. Los ejes entrelazan multitud de subtemas que le sirven para reivindicar espacios y roles dispares: magia, sexo, cocina, cuidado, amor, dolor, infancia, corrupción, etc. Opina que, a pesar de las sucesivas colonizaciones y globalizaciones, culturalmente el lenguaje simbólico precolombino pervive. Se manifestó en el realismo mágico y no ha muerto con el supuesto agotamiento del boom latinoamericano de las letras, porque hay una comunicación irreductible a la lengua, una transmisión entre los seres humanos que aún permanece y que hace posible, en último término, el entendimiento, la comunicación. Sobre la industria literaria, dice Laura Esquivel, que la industria editorial se ha mercantilizado y opera bajo el modelo económico capitalista. El primer interés de la editorial son los números y las cuotas de ventas. Se vende el libro en el supermercado, en las grandes áreas comerciales, porque ha pasado a ser otro artículo de consumo más y el escritor fuerza productiva. El libro que no vende suficiente en el plazo previsto se destruye. Se va desterrando la idea del libro ligado a la librería, va desapareciendo la librería de viejo. Aunque Esquivel también valora las nuevas tecnologías, que abren posibilidades y siguen siendo una enamorada del objeto libro. Se posiciona respecto del arte y la cultura como derechos, como ejes del cambio, que deben desligarse de la presión del dinero, de la producción económica. El artista debe poder dedicarse con independencia a la creación. Laura Esquivel es una mujer comprometida políticamente. Se presentó a diputada del Distrito Federal por el izquierdista PDR, Partido de Revolución Democrática, en 2009, aunque no logró el escaño. Lucha por el cambio, reconectando redes sociales y potenciando la conciencia social. Cree necesario establecer nuevas relaciones con el medio, buscando una conciencia global hacia un pensamiento cosmológico que nos haga entendernos como parte de un todo, integrantes de un sistema. Esto debería hacerse, según sus palabras, huyendo de la competitividad como eje de la vida individual, para pensar que el nivel de seguridad personal es inversamente proporcional al bienestar del vecino, un vecino global. El mensaje es claro: si no modificamos este modelo económico depredador colectivamente, estamos condenados a la desaparición. Los movimientos sociales, los movimientos juveniles, los movimientos estudiantiles como el mexicano Yo Soy 132 o el Resiste, son ejemplo del hartazgo con la situación de crisis y corrupción que recorre en el mundo, pero también la muestra de la capacidad de cambio en manos de la ciudadanía. Laura Esquivel se ha manifestado desde una visión naturalista a favor de la liberalización de las fronteras y las migraciones, un problema que afecta sangrantemente a su país, pero no solo a México. Ha criticado la perspectiva de la consideración de legalidad e ilegalidad de los seres humanos en virtud de paradigmas finalmente económicos que obedecen a intereses respecto al crecimiento de determinadas áreas de explotación, considerando que la historia de la civilización humana fue una historia de migraciones gracias a las que nos enriquecemos con intercambios culturales. Lamenta que en la actualidad vivamos la paradoja de que solo el dinero se mueva en libertad, sin someterse a controles, mientras los seres humanos estén perdiendo su dignidad como migrantes. Finalmente, Laura Esquivel no ha perdido la sensibilidad para valorar las pequeñas cosas sin dejar de aprender desde que en aquella cocina de la humilde colonia Santo Tomás, próxima a la Escuela Normal de Maestros, su madre, la mujer más sabia que ha conocido, le enseñara a compartir. Valora la experiencia y sabe disfrutar de los lugares visitados, de los afectos sentidos. Mantiene su mente abierta a las nuevas vivencias y así lo transmite a través de sus obras. se vio alcanzada y desbordada en un momento por lo apabullante del éxito público, que invadió su vida personal con invitaciones, conferencias, entrevistas, pero ha aprendido a defender su privacidad y a recuperar el mundo íntimo. También ha sabido vadear las críticas que la tachan de escritora simple y de cursi por, según sus palabras, decir que creo en el amor, que me gusta estar en mi casa, cocinar y bordar, porque creo que cada uno de esos actos íntimos están transformando el mundo. La lectura que vamos a realizar esta tarde colectivamente, como agua para chocolate, recupera uno de esos espacios entendidos exclusivamente como femeninos, que el progreso ha devaluado por considerarlos improductivos y que nos conectan con el espíritu a través del ritual, la cocina como fuente de conocimiento y deseo. Este espacio se puede entender como el último reducto para ejercer la generosidad, para trabajar sin ejercer la competitividad, para el deleite y para la unión. Según Laura Esquivel, aunque ya los varones de generaciones más jóvenes entran en la cocina motivados por la necesidad, porque no siempre hay una mujer que se ocupe de cocinar para ellos, supo de muchos hombres que tras la lectura de la novela compartieron las tareas de cocinar, el placer de elaborar algo juntos. Así supo que nacieron también algunas empresas no solo de mujeres, sino de parejas que recuperaron el placer ritual de la elaboración, llegando a un cambio total de sus vidas con proyectos que son una alternativa distante a la propuesta desde el marketing y la televisión. Inspirándose en la humildad de la gastronomía mexicana, Laura Esquivel describe con gran plasticidad un amor profundo e imperecedero enmarcado en el tiempo de la Revolución Mexicana que lo hace imposible. Amor envuelto en prodigiosa magia que la pasión de su protagonista transfunde a los platos que prepara y en los que irá trasvasando su estado anímico y sus pasiones, convirtiendo la cocina en celebración de la vida.
Bueno, muchas gracias, Marisa, por la biografía que nos has hecho y contextualizar el libro que vamos a leer, Como agua para el chocolate. Vamos a dar comienzo de la lectura del libro, que está estructurado en 12 capítulos, y el libro también empieza, como todo libro, por un prólogo a cargo de Lourdes Ventura, que en este caso nos va a leer una de las tres personas que en esta primera media hora van a leer: Adolfo de Vena, Blanca Diez y Rosa Aldea. Adolfo empieza con el prólogo que se nos hace al... Ah, perdona, no es Adolfo, que hemos hecho un cambio. Es Blanca. Blanca, buenos días a los tres que están ya aquí colocados en la mesa para la lectura. Bueno, pues Blanca empieza con el prólogo.